Estoy seguro que si les comento y les digo la frase puedo prometer y prometo, quizá esta frase les sonará, y es que recientemente se ha usado como un eco del pasado. Pedro Sánchez, en un mítin, utilizó esta frase tomándola de lo que es Adolfo Suárez. Aquellas primeras elecciones después de la transición la usó, dijo puedo prometer y prometo. Básicamente fue usada, ¿y es usada para qué? Es usada para confirmar y para garantizar a aquellos que están escuchando lo que es el cumplimiento de ciertas promesas electorales. Y cuando uno escucha esto, hay varias preguntas las cuales uno puede lanzar. Y es la pregunta de por qué uno puede confiar o puede creer básicamente en eso que se le está diciendo. ¿O por qué aquel que lo dice puede ser creído y es confiable? Fíjense que estas preguntas, en cierta manera, las encontramos en Génesis 15. La idea de confirmar, garantizar, cumplir, la idea de creer a alguien que dice algo, nos lo encontramos en Génesis 15, que es el texto que hoy vamos a ver. Y fíjense, hay un autor que de manera muy hábil ha resumido lo que es el mensaje de lo que está sucediendo aquí en Génesis 15, de los versículos del 1 al 21. Ese autor dice, el texto de Génesis 15, tomado como una unidad, se pregunta si Abraham, de hecho, puede creer. Y se pregunta si Jehová, de hecho, puede ser creído. Y fíjense que esto nos lo encontramos en Génesis 15 y es algo, son una serie de preguntas las cuales podemos lanzarnos a nosotros mismos y podemos lanzar a la iglesia. Es decir, ¿cómo nosotros podemos verdaderamente creer en las promesas de Dios? ¿Qué es aquello que nos confirma esas promesas y que podamos creer en ellas? ¿Qué es aquello que garantiza que nuestro Dios es un Dios que verdaderamente podemos creer en Él y puede ser creído? Y fíjense que las respuestas a esas preguntas se encuentran en Génesis 15. Y estoy seguro que hay diferentes elementos que pueden dar respuesta a estas preguntas, pero Génesis 15 nos da una respuesta básica. Podemos creer y Dios puede ser creído, primeramente porque nuestro Dios es un Dios de pactos. Es un Dios que hace pacto con su pueblo. Y es un Dios que Él mismo, en su propio ser y en su propia persona, se compromete a llevar a cabo aquello que ha prometido a los suyos. Por tanto, con esta idea de que Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios que en pacto se compromete con los suyos, hay tres cosas que me gustaría destacar. Fíjense, primeramente, el Dios de pactos confirma su promesa para que podamos creer en ello. Segundo, Dios de pactos es un Dios que nos garantiza su promesa mediante la relación de pacto. Y tercero, es que el Dios de pactos es un Dios que cumple su promesa a sus hijos en el nuevo pacto. Vamos a lo que es lo primero, cómo Dios nos confirma su promesa para que podamos creer. Y fíjense cómo Dios lo hace esto. Y en nuestro texto nos encontramos que esa confirmación viene básicamente de dos maneras. Es una confirmación que viene por su palabra en tiempos de temor. Una confirmación confirmada, dada por su misma palabra en tiempos de temor. Fíjense, estamos en Génesis 15 y entramos en un momento clave en lo que es la historia de Abraham. Entramos en un momento en el cual Dios va a sellar, va a confirmar y garantizar lo que ha prometido a Abraham. Y cuando llegamos a Génesis 15 debemos entender Génesis 15 juntamente con Génesis 17, porque ahí nos encontramos un mismo pacto, que lo que Dios va a hacer va a ser sellar en pacto las promesas que Dios dio a Abraham en Génesis 12. Si se acuerdan y hacemos un poco de memoria, en Génesis 12 Dios básicamente prometió dos grandes cosas a Abraham. Génesis 12 se dividía, los tres primeros versículos, en dos grandes secciones. Una en las cuales Abraham era el depositario de las promesas, en el cual Abraham se le había prometido tierra, nación y nombre. Él era el depositario. Mientras que la segunda parte, Abraham, era el cual mediaba esas promesas a todas las naciones. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré al que te maldijere, y en ti o a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham es el mediador. Fíjense que ahora cuando llegamos a Génesis 15 y 17, lo que va a suceder es que en Génesis 15 Dios sellará en pacto aquellas promesas que Abraham es el receptor, en especial las promesas de nación y las promesas de tierra. Si se dan cuenta en el texto que nuestro hermano Juan ha leído, hay un énfasis en la descendencia, un hijo que provendrá de ti. Tu descendencia será tan abundante como las estrellas del cielo. Tu descendencia heredará esta tierra la daré a tu descendencia, descendencia y tierra. Mientras que cuando llegamos a Génesis 17, nos vamos a dar cuenta de que Dios cierra en pacto la segunda parte de Génesis 12, aquella que tiene una visión más universal, que alcanza las familias de la tierra. Pero eso ya llegaremos a ello. Y fíjense, cuando llegamos a Génesis 15, Dios está haciendo, hermanos y hermanas, algo increíble. Lo que Dios está haciendo, ese Dios, el cual es un Dios soberano, ese Dios que no puede ser atado ni contenido por nada ni por nadie. Ese Dios que es todopoderoso y no puede ser condicionado por nada ni por nadie externo a Él. Este Dios, lo que va a hacer ahora, Él mismo va a comprometerse. Él mismo va a atarse. Él mismo va a condicionarse en una relación de pacto con los suyos para llevar a cabo lo que Él ha dicho. Va a condicionarse en esa relación para decirle a Abraham y decirle a cualquier hijo o hija en la fe que Dios va a hacer lo que Él ha dicho. Y Dios no va a fallar en ello. Fíjense en el versículo 18, es el resumen final. Dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Literalmente Dios cortó un pacto con Abraham y veremos por qué. Y fíjense, primeramente lo que Dios va a hacer con Abraham va a ser confirmarle las promesas que le había dado. Y esa confirmación nos la encontramos en los 6 primeros versículos. Y es una confirmación que va a venir dada por la misma palabra de Dios en un momento de temor, de duda y de dificultad para la vida de Abraham. Fíjense qué problema tenía Abraham. Abraham tenía el problema básicamente de que no tenía hijo. No tenía prole, lo vemos en los versículos 2 y en el versículo 3. Mira que no tengo hijo, que el que me va a heredar va a ser ese damasceno Eliezer. Eso es lo que va a suceder, no me has dado prole. Pero ahora fíjense que hay dos menciones, dos expresiones en el versículo 1 y en el versículo 4 que no aparecen en el resto del capítulo de Génesis 15. Y esa expresión es precisamente, fíjense, después de estas cosas vino, ¿qué? La palabra de Jehová. Fíjense ahora en el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová. Y esa expresión en el versículo 1 y 4 encierra lo que es la duda de Abraham, encierra lo que es el temor de Abraham de que no tiene hijo, de que no tiene prole y por lo tanto no tiene nación. Esa palabra viene, y fíjense, esa confirmación, esa palabra de Jehová, son como los dos extremos de un puente que sujetan el puente para que aquel que cruza, cruce con seguridad. Pues esas palabras, la palabra de Jehová vino, son esos dos extremos los cuales sustentan a Abraham para que Abraham pueda creer en lo que Dios le ha prometido. Y fíjense, hermanos y hermanas, que debemos aquí, en cierta manera, preguntarnos, ¿podía estar Abraham preocupado por alguna cosa? ¿Podía Abraham tener algún tipo de temor? ¿Tenía alguna preocupación por la cual algo no podía llegar a darse? Y fíjense que estas situaciones, hermanos y hermanas, son situaciones las cuales pueden darse en nuestra vida. ¿Tenía Abraham la preocupación de algo? ¿Podía temer de algo? ¿Y saben qué? Abraham tenía todos los números para estar preocupado y para temer. Porque acuérdense de dónde venimos en Génesis 14. ¿Se acuerdan que en Génesis 14 venimos de la batalla en la cual Abraham fue en una misión de rescate? Y Abraham se enfrentó a cuatro reyes y rescató ¿a quién? Rescató a Lot. Pateó a cuatro reyes para rescatar a Lot, y después lo que hizo Abraham, gracias a la bendición de Melquisedec, ¿fue qué? Fue rechazar los bienes que el rey de Sodoma le estaba ofreciendo. Y ahora fíjense con lo que es la situación en la cual Abraham se quedó. Había vencido a cuatro reyes y Abraham podía pensar, bueno, los he vencido, pero no están muertos. Y ahora esos cuatro reyes inmediatamente pueden ¿qué? Pueden rearmarse y pueden atacarme en cualquier momento de noche como yo los ataqué y acabar con mi vida, acabar con la vida de mi familia y acabar con la vida de mi clan y de mi tribu. Y si esto es así, la promesa se acabó. Y aparte he rechazado los bienes del rey de Sodoma y me he quedado sin nada. Sí, 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 la promesa está, pero esos reyes están rondando y en cualquier momento pueden venir y no tengo nada. Y fíjense que en estas situaciones, hermanos y hermanas, en muchos momentos del peregrinaje de nuestra vida, de nuestra fe, nos podemos encontrar en estas situaciones. En esas situaciones alrededor nuestro de temor, y entonces, ¿dónde está nuestro anclaje? ¿Dónde está nuestra seguridad en nuestra vida? Y fíjense en el versículo 1, lo grandioso que viene Abraham. Después de estas cosas, fíjense cómo esto nos lo liga con la historia de los reyes. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, fíjense lo que le dice, no temas, Abraham, no temas. Y eso es un imperativo. Dios le está diciendo, no hay opción, Abraham, no temas. Y ahora entendemos por qué Dios le está diciendo esto. Aún y a pesar la situación de esos reyes, aún y a pesar tu situación, Abraham, lo primero, esa palabra, te dice, no temas. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios le dice a Abraham, Abraham, no temas? Fíjense que nos lo dice, no temas ¿por qué? ¿No temas porque eres muy guapo? ¿No temas porque eres muy fuerte? ¿No temas porque tenías 318 hombres los cuales fueron a luchar contigo? Nada de eso, fíjense lo que le dice Dios. Abraham dice, no temas, Abraham, en el versículo 1, yo, dice Jehová, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjense, esa es la razón por la cual Abraham no tenía que temer aún y las circunstancias que rodeaban su vida. Aún y lo negro que pudiesen ser esas circunstancias, la palabra de Dios viene y Dios le dice, Abraham, no temas porque yo y no otro, yo soy tu escudo, yo soy tu castillo, yo soy tu refugio. Y esa palabra escudo que Dios está mencionando aquí está relacionada con la palabra que encontramos en Génesis 14:20, la palabra de entregar. Cuando Melquisedec, fíjense lo que le dice Abraham en Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó, escudo y entregó, esas palabras en hebreo están relacionadas, que entregó ¿a quién? Entregó a tus enemigos en tu mano. Es como si Dios le estuviese diciendo, soy tu escudo, aunque esos reyezuelos estén rondando por aquí, aunque esos reyezuelos organicen un ejército, Abraham, yo los entregué en tus manos y yo sigo siendo tu escudo y tu protector. Y cuando el Dios Altísimo es el escudo y el protector de los suyos, nada tiene que hacer aquel que está contra los hijos de Dios. Y fíjense que cuando Dios le dice, yo soy tu escudo, pregúntense, ¿por qué le dice eso? ¿Le dice solamente yo soy tu escudo para que se quede solamente tranquilo? Fíjense que no es así. Se lo dice para que la segunda cosa pueda llegar a cumplirse. Yo soy tu escudo. ¿Y qué más le dice Dios? Fíjense en el versículo 1. Yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. La idea de que Dios va a ser el protector, de que Dios va a ser el escudo, de que Dios va a ser aquel que defenderá y protegerá a su hijo Abraham, es precisamente para que en él, en Abraham, pueda tener y pueda darse un galardón que será en sobremanera grande. Dios lo protege para un propósito concreto. Abraham, has rechazado los bienes de Sodoma, pero no te importe, yo te protejo y tu galardón será grande. ¿Y qué le pasó por la mente a Abraham? ¿Cuál es ese galardón? Fíjense que inmediatamente Abraham nos lo explica. Nos explica lo que él entendió por ese galardón. Fíjense en el versículo 2. Dice, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Bueno, me dices que el galardón va a ser grande. Dice, ¿qué me darás? Pero fíjense ahora la obsesión de Abraham. Siendo así, ¿qué ando sin qué? Que ando sin hijo. Y lo único que está en mi casa es ese mayordomo de la casa al Damasceno Eliezer. Dice, mira, versículo 3, que no me has dado prole, simiente, descendencia. Y el que me va a heredar será ese siervo de mi casa. ¿Dónde creen que Abraham se saca esto? ¿Se lo sacó de la manga de la túnica? ¿Saben de dónde Abraham se lo sacó? Se lo sacó precisamente de Génesis 12. Se lo sacó de la promesa que Dios le dijo a Abraham. ¿Haré de ti qué? Haré de ti una gran nación. Y Abraham tenía esa promesa grabada en su mente, Abraham tenía esa promesa grabada en su corazón. Tu galardón será en sobremanera grande. Y esa promesa viene a la mente de Abraham y dice, bueno, ese gran galardón será esa gran nación, pero es que no tengo ni un simple bebito. Digo, es que no tengo nada. Solamente tengo ese damasceno, ese esclavo y culturalmente, si no tenía descendencia Abraham, aquel que era el siervo principal de su casa heredaría todas las cosas. Y Abraham le está diciendo a Dios, no me has dado nada, ¿cómo ese gran galardón va a cumplirse? Y fíjense en el versículo 3, me gusta lo que Abraham le dice a Dios, le dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y en realidad después le está diciendo, y he aquí que será mi heredero, en realidad te está diciendo, ese heredero nacido en mi casa, ese es el que me está heredando. Eso es lo que está sucediendo. Señor, si las cosas no cambian, eso es lo que va a darse. Pero saben que el hecho de que Abraham pida esto, que venga de esa promesa que Dios le prometió, acuérdense que esa promesa era la carta magna de la redención. Lo que está en juego aquí no solamente es un hijo para Abraham. Lo que está en juego aquí no solamente es una gran nación para Abraham. Lo que está en juego aquí es la misma promesa de salvación. Lo que está en juego aquí es la misma promesa para que al fin todas las familias de la tierra alcancen esa bendición, esa restauración, ese perdón que solamente puede venir de la simiente de Abraham. Eso es lo que estaba en juego aquí. Y en ese temor tan grande, ¿qué es lo que hace Dios? Le da un gran discurso, fíjense en el versículo 4, fíjense lo glorioso. Después de eso, luego vino a él, ¿qué? Palabra de Jehová, diciendo, fíjense, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Punto. Y fíjense cómo aquí la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace, hermanos y hermanas? Palabra de Dios en el versículo 1 viene, no temas, soy tu escudo, galardón grande te será dado. Versículo 4, palabra de Jehová vino, no se heredará este, sino un hijo tuyo, literalmente de tu propio cuerpo saldrá, será el que te heredará. Dígame, ¿dónde estaba la seguridad frente a esos momentos de temor, frente a esos momentos de duda para Abraham? ¿Se encontraba su seguridad en él mismo? ¿Se encontraba su seguridad en sus circunstancias bien negras que eran? Su seguridad se encontraba en que Dios lo había dicho. Su seguridad se encontraba en la palabra misma que Dios había enviado en ese momento para Abraham. Esa era la confirmación. Y fíjense lo grandioso. Dios está situando esa vida pequeñita de Abraham, esa vida insignificante de Abraham, dentro del esquema mayor de la historia de la salvación, dentro del plan mayor de lo que es la redención que Dios estaba trazando. Y hermanos y hermanas, ¿saben qué? Eso sigue siendo lo mismo para nuestras vidas, porque nos encontramos en situaciones particulares en nuestra vida, en ocasiones donde muchas veces nuestras circunstancias, nuestras situaciones pueden nublar ¿qué? Pueden nublar precisamente esas promesas gloriosas que Dios ha dado a su pueblo. Y de la misma manera preguntarnos en esas situaciones como Abraham, ¿qué me darás, Señor? ¿Y dónde está nuestra confianza en esos momentos? ¿Dónde está aquello donde anclamos nuestras vidas? ¿Y saben dónde está? Está en la palabra suficiente que Dios ha proclamado. Esa palabra suficiente es esa palabra que cuando Dios dice todo sí y amén en Cristo Jesús, todo es sí y amén en Cristo Jesús. Y en esa palabra tenemos la suficiencia de que ni un cabello de nuestra cabeza. Dios tiene más trabajo con algunos que con otros, ya en ese caso. Pero ni un cabello de nuestra cabeza caerá o será tocado sin que ese Dios soberano ¿qué? Sin que ese Dios soberano lo permita, hermanos y hermanas, para que todo plan que Él ha establecido se lleve a cabo en nuestra vida y en ese plan general de su historia. Pueden pensar en Martín Lutero. Cuando estaba siendo perseguido, cuando estaba ahí en el castillo Worms, hermanos, ¿y qué? Cogió la pluma y ¿qué escribió Lutero? Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa ¿y qué? Y buen escudo con su poder nos librará en todo trance agudo, hermanos y hermanas. Y esa canción la podemos hacer nuestra defensa y buen escudo es nuestro Dios. Y aunque el sol se nuble, hermanos, el sol sigue brillando con fuerza. Y aunque nuestras circunstancias muchas veces se nublen, hermanos, que Dios es nuestro escudo y nuestro galardón es grande, sigue brillando con fuerza porque Dios no cambia para con los suyos. Y alguien puede preguntarse, bueno, entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida como Abraham? ¿Saben qué? No tengo idea, no tengo la más remota idea. Pero lo que sí sé es una cosa, hermanos, que ese escudo que fue Dios protegiendo a Abraham para que su galardón fuese grande, eso está puesto dentro de esa gran historia de la salvación. Ese galardón grande sería esa nación de la cual vendría la salvación a todas las familias de la tierra. Y hermanos, hermanas, Dios es nuestro protector en nuestra vida. Dios es nuestro escudo, no solamente para que pequeños propósitos se den en nuestra vida, sino para que ese galardón grande que Dios ha asignado por gracia a los suyos al final pueda ser dado. Un galardón que brilla, un galardón que no cambia, un galardón que al fin será dado a los suyos. Pero eso solamente podemos entenderlo si nuestra vida la leemos, ¿saben qué? No mirándonos solamente nuestro ombligo, que ya está bien a veces, pero mirando nuestra vida a la luz de ese gran plan redentor de Dios en la historia. ¿Quieren una confirmación de eso? Abraham, ¿quieres una confirmación de que esto va a ser así? Ven conmigo, Abraham. Y esa confirmación que vino por la palabra en tiempos de temor viene confirmada por una nación justa. Y fíjense lo grandioso, ¿cuál es la confirmación que Dios le da a Abraham? De eso que le ha dicho. Sal fuera, Abraham, sal fuera. Y fíjense ahora en el versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Se dan cuenta? Eso es una confirmación visual de lo que Dios le había dicho a Abraham. De hecho, Abraham, Ahora te confirmo, visualmente es el PowerPoint que Dios usó en aquel momento. Mira las estrellas, cuéntalas, esos son imperativos, a ver si puedes contarlas, porque así será tu descendencia. Le está confirmando visualmente lo que le ha dicho. Y Abraham, mirando aquellas estrellas, ¿qué es lo que hizo Abraham? Bueno, Señor, no lo tengo claro. ¿Qué es lo que hizo Abraham en el versículo 6? Abraham creyó. Y le fue contado por justicia. Creyó no por ver muchas estrellas ahí, sino creyó, y esa fe surgió de la palabra misma que Dios le había confirmado. Así será tu descendencia. Y Abraham vio y creyó. Pero pregúntense una cosa, ¿cuál es la confirmación visual que Dios nos da a nosotros? ¿Cuál es esa confirmación visual de que esas promesas de que yo soy tu escudo y tu galardón para tu vida, pueblo mío, será grande? ¿Cuál es la confirmación visual? ¿Y saben cuál es la confirmación visual? Exactamente la misma confirmación visual que Dios le dio a Abraham. Porque cuando llegamos, ¿saben qué? A Gálatas 3, Pablo toma la historia en Génesis 12 y Pablo toma la historia en Génesis 15. Y fíjense, hermanos y hermanas, lo que Pablo dice en Gálatas 3. Gálatas 3 y el versículo 6. Y fíjense ahí lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es Génesis 15. Y fíjense lo que sigue leyendo Pablo. Sabed, por tanto, que los que son de fe en Cristo Jesús, ¿ya?, son hijos de Abraham. Ahora fíjense en el versículo 8, va a tomar Génesis 12. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo que Pablo está entendiendo es que ahora esa gran nación tan abundante como las estrellas, esa gran nación prometida a Abraham, esa gran nación son aquellos que Dios preveyó que justificaría por la fe en Cristo Jesús. ¿Y quién es esa nación, hermanos y hermanas? Esa nación es la iglesia de Cristo Jesús. Esa nación somos tú y yo. Y Abraham quizá miró las estrellas, pero uno hace uso de la imaginación, y ahora Abraham en el cielo podría preguntarle a Dios, Señor, ¿quiénes son esas personas que están entrando? ¿Quiénes son esas personas vestidas de blanco? ¿Quiénes son esas personas que radian y radian una justicia que no es la suya? ¿Cuáles son esas personas que tienen un galardón que pone su justicia, pero no la suya, sino la de tu hijo? ¿Quiénes son? Y Dios podría responderle, esa es esa descendencia más grande que las estrellas, Abraham, que yo te prometí. Y nuestra confirmación no se encuentra en salir a la noche y mirar las estrellas como Abraham. ¿Saben dónde se encuentra nuestra confirmación? Cuando nos miramos los unos a los otros. Cuando miramos a la esposa de Cristo. Cuando miramos a la iglesia de Cristo, esa es la confirmación de lo que Dios le dijo a Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Esa confirmación se encuentra en esos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y nuestro galardón, visto en este gran esquema, hermanos y hermanas, es ese galardón, sabe, que ningún galardón de este mundo puede darnos. Un galardón que nadie tendríamos que querer cambiar. El galardón de por fe hemos sido justificados. Por la fe en Cristo hemos sido justificados. Y gracias a eso, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y la respuesta es nada ni nadie. Ese es nuestro galardón. Y fíjense, hermanos y hermanas, que el Dios de pactos confirma su promesa por esa palabra. Pero ¿saben qué alguien podría decir aquí? Bueno, pero las palabras se las lleva el viento. Eso lo tenemos claro, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. Si no, esperen al día 27 de junio. Vamos a ver cuántas palabras se las ha llevado el viento. Pero pueden decir, las palabras se las lleva el viento. Y ahora aquí viene lo segundo, que Dios no solamente, Dios de pactos no solamente confirma, sino que el Dios de pactos garantiza su promesa ¿con qué? Nos garantiza su promesa con una relación de pacto. Y fíjense, aquí hay dos cosas que debemos pensar. Una, ¿qué es lo que garantiza? Y dos, ¿cómo lo garantiza? Fíjense, primero vamos a qué es lo que garantiza. Y lo que garantiza es el desarrollo de la promesa central en el pacto. Y voy a intentar saltarme unas cuantas cositas por aquí sin que el mensaje pierda sentido, más que nada por la hora, ¿ya? Pero como tenemos té, pues bueno. Pero fíjense, nos encontramos que ¿qué es lo que desarrolla? Desarrolla primero la promesa central del pacto. Eso es lo primero que va a desarrollar. Y fíjense, Dios no va a dejar que eso que ha confirmado con su palabra, Dios no va a dejar que sus palabras se las lleve el viento. Ni tampoco Dios va a dejar que la historia funcione como ella quiera. Dios no dejará eso. Dios no dejará que la historia ni nadie la gobierne como ella quiera, sino que Él tomará cartas en el asunto para que esa historia se cumpla. Y fíjense que pasamos a la sección del versículo 7 en adelante. Y si la primera promesa se centraba sobre descendencia, ahora del versículo 7 en adelante se centra en la promesa de la tierra. Pero más concretamente, cómo esa descendencia heredará esa tierra. Y fíjense, hermanos y hermanas, que en el versículo 7 en adelante, fíjense que vuelve a venir Dios y le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y otra vez, Abraham exactamente lo mismo que en la otra sección. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Otra vez está pidiendo algo. Ahora fíjense que aquí Dios ahora le va a dar esa garantía de cómo eso va a ser así. Y de cómo va a heredar su descendencia esa tierra. Y fíjense que en los versículos del 9 al 11 hablaremos, Dios le pide que prepare algo, que coja unos animales y prepare algo. Fíjense, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Eso es la preparación de la ceremonia del pacto. Pero ahora fíjense, hermanos, en el versículo 12 y en el versículo 17. Hay una frase que es parecida y es importante. Fíjense en el versículo 12. Mas a la caída del sol. Ahora fíjense en el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol. La expresión es la misma y es importante. Porque esas expresiones lo que hacen es unirnos la preparación del pacto, cortar esos animales, con la ratificación del pacto. Es decir, cuando Dios realiza ese pacto a partir del versículo 17, el horno humeante pasando entre los animales. Pero fíjense que entre esas dos frases nos encontramos algo ahí en medio, en los versículos del 13 al 16. ¿Y saben qué es lo que nos encontramos ahí, hermanos? Nos encontramos precisamente la promesa que Dios le da a Abraham. Y esa promesa, fíjense que se encuentra dentro de ese pacto. Y ese pacto lo que nos dice es que está salvaguardando, está garantizando el desarrollo de esa promesa. Es como ese vallado que protege la propiedad de alguien. Es como esa caja fuerte que protege, salvaguarda y garantiza el tesoro valioso que se encuentra dentro. Ese pacto salvaguarda, garantiza, guarda la promesa que ahora Dios le está dando a Abraham. ¿Y cuál es esa promesa? Fíjense que hay garantía misma cuando vemos esa promesa. Fíjense, la hemos leído en los versículos del 13 hasta el 16. Pero fíjense qué es lo que ahí está sucediendo. Dios le está explicando cómo eso va a llevarse a cabo. Y fíjense, habla de la esclavitud que esa descendencia va a tener en Egipto. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Está hablando del éxodo mismo que sucederá. Versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso es el Éxodo. Está hablando de que Abraham se morirá en paz. Menos mal, pobre hombre. Piensa en el versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y está hablando de la conquista misma de Canaán. Fíjense versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Fíjense lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo es bien peligroso. ¿Y saben por qué es bien peligroso lo que Dios está haciendo aquí? Desde un punto de vista humano. Porque Dios no solamente le está prometiendo a Abraham el qué, sino el cómo eso va a llevarse a cabo en la historia. ¿Y quién puede imaginarse algo así? ¿Quiénes de nosotros somos capaces de controlar cualquier y todas las cosas de nuestra vida? ¿Quiénes somos capaces de controlar las variantes en la ecuación de nuestra vida cuando no sabemos ni lo que va a suceder cuando yo baje de este púlpito? ¿Cómo Dios puede decirle, así van a darse las cosas? Eso es un peligro, a menos que tengamos un Dios que no solamente conoce todo, que no solamente lo ha ordenado todo, sino un Dios que es capaz de controlar la historia misma para que esto se lleve a cabo. Y ese es el Dios que se revela en esa promesa. La garantía no está tanto, hermanos y hermanas, en la promesa. La garantía para Abraham aquí, ¿saben dónde se encuentra? Que esa promesa lo que revela es que ese Dios que le está dando a conocer eso, ese Dios que se revela, es un Dios que es capaz de encargarse de los más pequeños asuntos de la vida personal de ese nómada, pero de los grandes asuntos del transcurrir de la historia. Es un Dios que es capaz, hermanos y hermanas, de encargarse de los pequeños asuntos de la vida de todos y cada uno de nosotros, de aquellas preocupaciones, de aquellos temores, de aquellos anhelos, pero ese Dios es el Dios que rige la historia según su plan, su propósito y su beneplácito. Eso es la providencia de Dios en acción. ¿Y se han preguntado por qué le explicó esto a Abraham en estos momentos? Si le ha dicho a Abraham, tú te vas a morir en paz, no vas a ver nada de esto, vaya ánimo. ¿Pero por qué le revela esto a Abraham de esta manera, hermanos y hermanas? ¿Y saben qué? Porque aunque no lo viese, la garantía de él no estaba en lo que iba o no iba a ver. La garantía de él estaba precisamente, hermanos y hermanas, en ese Dios que todo lo controla. Y esa es la garantía para nuestras vidas, que Dios controla lo más grande y lo más pequeño. Saben que los políticos nos van a prometer muchas cosas, pero el 27 ya les digo, a ver cuántas palabras ha llevado el viento. Pero nadie puede controlar los mercados, nadie puede controlar lo que Europa dirá, nadie puede controlar si ahora nos van a multar o no nos van a multar. Nadie, solamente Dios gobierna la historia. Y hermanos y hermanas, si hoy tú estás aquí, no es por casualidad. Si Dios gobierna la historia en nuestras vidas, tienes responsabilidad plena en tus acciones, pero estás aquí por determinación divina. Y si estás aquí por determinación divina es para que escuches lo que Dios tiene que decir a tu vida. Y fíjense que esto es lo que garantiza el desarrollo de la promesa, pero fíjense ahora cómo lo va a garantizar. Y lo va a garantizar con un pacto, lo va a garantizar de una manera sorprendente. Fíjense, Dios va a hacerlo personal. Dios va a decir, yo me voy a encargar de que eso sea así, Abraham. Y fíjense aquí rápidamente la ceremonia del pacto. Fíjense en el versículo 9, los animales partidos. Fíjense que Dios le pide que le traiga a Abraham una becerra, una cabra y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. ¿Y qué es lo que hace Abraham con esos animales? No hace un asado, no hace una barbacoa, no se los zampa. ¿Qué es lo que hace? Los parte por la mitad. Fíjense en el versículo 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Fíjense lo que Abraham está haciendo ahí. Está haciendo un corredor de la muerte. Los animales muertos y sacrificados a ambos lados. Está haciendo un corredor bañado por sangre. Ese corredor de muerte bañado por sangre a ambos lados. Esa era la manera habitual de iniciar un pacto. Por eso la expresión literal de hacer un pacto era cortar un pacto. De ahí el título del mensaje. Haré un pacto es cortaré un pacto. Y fíjense que esos animales nos lo muestran. Hermanos y hermanas, fíjense que lo primero en la ceremonia del pacto que viene a nuestra mente y a nuestra vista es que es algo que no es muy agradable, es la muerte misma. ¿Y qué es lo que se está diciendo aquí? Se está diciendo que cualquiera, con ese anuncio de la muerte, se está diciendo que cualquiera que sea infiel a ese pacto, cualquiera que no sea leal a cumplir las promesas de ese pacto, debe hacérsele a esa persona lo mismo que se le ha hecho a esos animales, ponerlo bajo sentencia de muerte. De ahí que lo esencial de un pacto es la fidelidad y la lealtad. Veríamos cuántos harían pactos hoy en día si los viesen así. Cualquiera que falle está puesto bajo esa sentencia de muerte. Y saben, mucho ha sido dicho en relación a los animales, que estos animales que son. Pero una buena explicación que he encontrado es que, fíjense, esa becerra de 3 años, esa cabra, ese carnero, representan a Israel. De 3 años representa las 3 generaciones que Israel pasó bajo la esclavitud. Y esas aves de rapiña, que de haberlas hay, esas aves de rapiña que van sobre esos animales son las naciones enemigas que atacaban al pueblo. Bueno, no es tan descabellado porque fíjense que esto es precisamente lo que Dios le promete a Abraham. Es decir, esa ceremonia está mostrando de manera visual lo que la promesa significa. Otro PowerPoint de Dios nos encontramos aquí, ¿ya? De manera visual, lo que la promesa significa. Y ahora fíjense lo que sucede. Después de que la ceremonia está puesta, a la caída del sol le sobrecogió sueño a Abraham. Déjame que haga un paréntesis aquí. Le sobrecogió sueño. Así que, hermanos, aquellos que les ha sobrecogido sueño, Dios le dio un discurso aquí, un mini mensaje, así que todavía hay esperanza, ¿ya? Hay esperanza, es el sueño sobrecogido, ¿ya? Pero fíjense lo que sucede ahora, animales partidos, corredor de la muerte, la sangre puesta sobre ese corredor, la muerte anunciada en caso de fidelidad, Abraham que le viene el momento de la siesta, la oscuridad que se ciñe. Y es como aquella función donde las luces se apagan y ahora el foco de luz está puesto no sobre Abraham. El foco de luz está puesto no sobre los animales. El foco de luz ahora está puesto sobre el versículo 17. Y fíjense lo sorprendente que sucede ahí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué es ese horno humeante? ¿Qué es esa antorcha de fuego? ¿Saben lo que es? Esa es la misma presencia de Dios. Es Dios mismo, y lo sabemos porque después en la historia de Israel, la presencia de Dios se presenta con esa columna de humo y de fuego. Ahí Dios está pasando solamente Él a través de esos animales. Dios está pisoteando la sangre de esos animales muertos. Dios está tomando la responsabilidad de llevarlo a cabo. ¿Y saben? Eso es sorprendente. Imagínenselo, hermanos y hermanas. Lo que Dios está diciendo aquí, hermanos, es que Dios mismo, Dios se está poniendo bajo sentencia de muerte a Él mismo. Dios está diciendo, cualquiera que sea infiel en este pacto, yo pagaré el precio, le estaba diciendo Dios a Abraham. Y Dios pasando solamente Él por los animales, ¿saben lo que está diciendo Abraham? Yo tomo la responsabilidad de hacer lo que te he prometido. Yo, Abraham, y no otro, tiene esta responsabilidad. Yo pongo mi propio ser, mi propia persona, me pongo yo mismo para que eso se lleve a cabo. Yo tomo cartas en el asunto y nadie más lo llevará a cabo. Y si entendemos que esa promesa de Abraham es vista dentro del gran plan de redención, qué glorioso es entender que eso es una visión, hermanos y hermanas, de que la salvación proviene únicamente de Dios, de que Dios es el único que toma sobre sus hombros la responsabilidad de llevar a cabo esa promesa para que las familias de la tierra sean benditas. Que la salvación proviene únicamente de Dios, y es lo que está diciendo. Si hoy estás aquí, Dios está diciendo: mira cómo camino a través de los animales muertos, mira cómo pisoteo esa sangre, mira cómo únicamente yo me encargo de llevarlo a cabo. Y saben, Dios lo hizo tan personal, hermanos y hermanas, Dios lo hizo tan personal que Él mismo vino a hacerlo. Y esa confirmación y esa garantía en ese pacto no se quedó en eso, sino que el Dios de pactos cumplió esas promesas en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Lo tomó tan personal Dios, que el Dios Trino, en la segunda persona de la Trinidad, se encarnó para personalmente llevarlo a cabo. Y cuando llevamos al Evangelio de Mateo, Mateo nos presenta a Cristo al principio de su evangelio. Este es el libro de la genealogía de Jesús, el Cristo, ¿el hijo de qué? El hijo de David, el hijo de Abraham. Y hermanos, sí, Jesús es el hijo de Abraham, es la simiente última de Abraham. Es aquel en el cual todas las promesas le son dadas a él. Todas las promesas son dadas en la simiente última de Abraham, que es Cristo Jesús. Y esa simiente, al final del libro de Mateo, el Cristo resucitado, ¿qué es lo que les dice a sus discípulos? ¡Id! Id por todas las naciones y haced ¿qué? Haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está esa gran nación, más grande que las estrellas, hermanos, hermanas, más abundante que las estrellas. Esa nación tocada por el Cristo crucificado y resucitado. Pero antes de que esta nación pudiese surgir, ¿qué es lo que Cristo tuvo que decirles y hacer? Una noche, sentado en una mesa, aquellos que eran sus discípulos. Y fíjense que en Mateo 26, 28, Cristo les dijo: esto es mi sangre. ¿La sangre de qué? La sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. Y qué gloriosas palabras, hermanos y hermanas, esas palabras que apuntan a la cruz. Y ahí está la profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, hermanos, que Dios caminó ese camino de muerte y sangre, y Dios se puso Él mismo bajo sentencia de muerte. Y uno puede decir, ¿cómo es posible que el Dios eterno, que el Dios todopoderoso, que el Dios que es, era y será para siempre, cómo es posible que ese Dios se pusiese bajo sentencia de muerte? Nuestra garantía es que Dios no puede morir. ¿Cómo se puso en sentencia de muerte? ¿Por qué? Y solamente eso es posible si ese Dios se hizo hombre. Y en la persona de Jesucristo, Dios hombre, murió como plenamente hombre en aquella cruz. Pero saben que ya ahí, cuando Dios se puso bajo sentencia de muerte, se comprometió. Se comprometió a cumplir la fidelidad de ambas partes. Quienquiera que fallase, Abraham, yo pagaré el precio. Y Dios caminó nuevamente ese camino de muerte. Dios caminó nuevamente entre aquellos que lo rechazamos. Y Dios derramó en aquella cruz la sangre del nuevo pacto, no por su infidelidad, sino por nuestros pecados. Pero gracias a esto, Dios allí cumplió lo prometido en pacto a Abraham. Y lo hizo por ti. Y lo hizo por nosotros. ¿Has pensado esto? ¿Has pensado que Cristo estaba muriendo en aquella cruz no de cualquier manera, sino en sustitución de los suyos? De aquellos que el Padre amó desde antes de la fundación del mundo. Que caminó ese camino de muerte por ti en fidelidad al pacto con su Padre. Y que derramó esa sangre por perdón de pecados. Por nosotros lo hizo. Y ahí cumplió ese pacto dicho a Abraham. Déjenme que termine leyéndoles una cosa que he encontrado en un libro. Fíjense, hermanos y hermanas, cómo resume Génesis 15. Dice, qué asombroso Dios tenemos. Qué increíble amor para con sus criaturas. Imagínense el creador del universo, el santo y justo Dios, siendo capaz y dispuesto a dejar el cielo y venir a la tienda de un nómada en el desierto caluroso y polvoriento del Negrev para expresar su amor para con su pueblo. Tráeme un carnero, tráeme una becerra, tráeme una cabra, tráeme una paloma y un palomino. Y cuando todos esos animales fueron sacrificados y sus partes puestas unas delante de la otra y la sangre derramada, Dios hizo un pacto. Dios caminó, entre comillas, descalzo en una columna humeante, en una antorcha de fuego entre los animales. Dice, piensa esto, el Dios Todopoderoso caminando descalzo a través de un charco de sangre y diciéndole a Abraham, Abraham, así es como yo te amo. Dios estaba diciendo, y prometo que ese pacto será realidad para ti y para toda tu descendencia. Dice, pero hay más. Cuando Dios hizo el pacto con su pueblo, hizo algo que ningún ser humano había hecho antes. Él único, solamente Él, tomó la responsabilidad de llevar a cabo ese pacto. Y dijo, si ese pacto es roto, Abraham, por cualquier razón, por cualquier infidelidad, la tuya o la mía, yo pagaré el precio. Y en el momento en que el Dios Todopoderoso pronunció la sentencia de muerte sobre él mismo, el Dios Todopoderoso pronunció la sentencia de muerte sobre su Hijo Jesucristo. Y fíjense, hermanos y hermanas, que si hoy tú estás aquí y has visto en esa revelación de la Escritura a Dios caminar por entre los animales, has de ver a Cristo caminar por camino de muerte, camino al Gólgota. Y si has visto a Dios caminando por la sangre de esos animales sacrificados, has de ver a Cristo derramando su sangre por nuestros pecados. Y si has oído, ese es el pacto que hago contigo, has de escuchar a Cristo diciendo, esa es la sangre del nuevo pacto derramada por los pecados de muchos. Consumado es. Consumado es para tu salvación. Grande galardón nos es dado a aquellos que por fe estamos en Cristo Jesús.